Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés, y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos aquí en esta emisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados, se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos vamos a dar inicio a esas historias de terror y suspenso.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5166-3405, la página www.radioformula.com.mx, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Por supuesto que te invitamos a formar parte de esta emisión mandándonos tu mensaje de voz o de texto diciendo, quiero contar una historia, y con mucho gusto te regresamos la llamada. ¿Pero a dónde? A nuestro WhatsApp, que es el Miedofón. Ahí te va, anótalo: 55-21-93-59-26. 55-21-93-59-26. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto. Si te encuentras en Estados Unidos, Canadá o cualquier otra parte del mundo, no te olvides de anteponer el signo de más, 52, y luego ya 55-21-93-59-26. Así de fácil.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. El padre Pío de Pietrelcina fue un fraile italiano considerado el santo más popular de Italia. Además de los numerosos milagros que realizó durante todo su ministerio y de tener la capacidad de ver apariciones de ángeles, demonios, personas fallecidas, la Virgen María y Jesucristo, poseía una serie de sorprendentes dones como la clarividencia y la capacidad de leer las conciencias, la curación de enfermedades mediante el poder de la oración, la levitación, xenoglosia y la bilocación, o la capacidad de estar en dos lugares al mismo tiempo. El padre Pío se convirtió en exorcista. Los estigmas le permanecieron abiertos por 50 años. Fue conocido precisamente como el santo tocado por Dios. Hoy vamos a hablar el enigma del padre Pío, el santo de los estigmas.
Bueno, hoy es un tema interesantísimo de una persona muy, muy popular precisamente por esos enigmas que representaba el padre Pío. Aquí lo vamos a platicar, queremos escuchar tu punto de vista y principalmente tus relatos y tus historias también cuentan muchísimo para nosotros. Quiero saludar a Ignacio Almanzar, que saluda a su amada Aide Varela con mucho gusto desde Norte Carolina hasta allá, hasta Estados Unidos.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Osvaldo.
Osvaldo, ¿desde dónde nos escuchas?
Desde Sur Carolina.
Perfecto, ¿ya estás en casita?
Sí, ya estoy aquí esperando todos los relatos.
Y vamos a iniciar con el tuyo, ¿qué te parece?
¡Wow!
Bien, ya todos listos para escuchar a Osvaldo.
Saludos, Nacho.
Saludos, hermano.
No, yo los escucho desde la mañana y toda la noche, así que aquí al 100% con ustedes.
Excelente, mi amigo.
Muy bien, y vamos a escuchar de qué se trata tu experiencia.
Mira, hace más de 17 años, yo aquí en Estados Unidos, ahí en Gainesville, Georgia, me tocó rentar una trailer, una casita, y viví con un fantasma, con un pequeñín que hacía muchas travesuras. Desde ahí empecé este tema de lo paranormal. Uh-huh. Normalmente en las tardes, pues todo tranquilo, yo siempre viví solo, así que en las noches, una noche como a las 4 de la mañana, más tardar, me abrieron la puerta, porque yo siempre dormía con todas las puertas bien cerradas, y me abrieron la puerta de un solo golpe, como cuando se meten a robar. Y sí brinqué de la cama, porque pues imagínate, a las 4 de la mañana, ¿quién te va a abrir una puerta de golpe? Uh-huh. Anteriormente me decían que escuchaban mucha risa cuando hablaba por teléfono. Antes pues no había nada de ahorita como está todo el tema de la digitalidad, redes sociales y todo eso. Así que me decían que había un niño que se reía. Después llegó una persona, una familia a vivir conmigo, y en mi cuarto decían que siempre escuchaban ruidos, que se metían, que cerraban, y había un niño que vivía con nosotros. Y cuando su mamá escuchaba que se metía al cuarto, le gritaba que no hiciera travesuras, pero cuando salía del cuarto no había nadie. Así que desde ahí empecé este tema paranormal. De ahí me regresé a México y empecé a buscar todo este tipo de fantasmas. La verdad que a mí me gusta mucho. Hay una carretera ahí en el estado de Guerrero, yo vivo en Tecpan de Galeana. Normalmente ha habido muchos accidentes, y ahorita hay más o menos van más de 100 muertos. Cada accidente que hay ahí son de 10, 8 personas que se mueren en un solo día. Uh-huh. No sé qué pasa, la verdad, y yo creo que a lo mejor posiblemente sea un demonio. Una vez yo fui y encaré a ese demonio, porque se me hacía muy raro que familias enteras se morían en accidentes, que es una autopista, o sea, no es que tú digas que una curva o que se van a dormir, no, es una autopista recta y ahí van más de 100 muertos. Una vez en la noche yo fui con una persona que me acompañó, siempre hago en vivos. ¿Sí? Y ese día sí me tocó hacer una aplicación en el teléfono con un spirit box, y una persona me habló, me dijo que hacía ahí, y yo le decía que por qué tantos muertos, ¿no? Me decía, eres un payaso porque vienes aquí a investigar. Así, claro, me lo dijo. Yo, wow. Uh-huh. Al otro día murió una familia entera en el mismo lugar donde yo fui.
Sí.
Y yo sí me quedé en shock. Me dio mucho coraje, porque decía, ¿cómo es posible que te lleves tantas familias inocentes, tantas almas inocentes? Y encaré a esa persona, ese demonio, y después, como dos noches, me llamó por sueños. Siempre mandaba un emisario, me decía que esa persona quería hablar conmigo. Yo le decía, no, yo no puedo hablar con esa persona. El demonio se llamaba Balak. Uh-huh. Me decía que así se llamaba, Balak. Y yo sí, yo le decía, no, es que yo soy con la luz, yo no puedo ser amigo de ellos, pues. Y así ha transcurrido. Normalmente pues yo ya decidí mejor alejarme de ese tema, porque la verdad ha sido muy, muy pesado. Yo investigué muchas veces una noche en un lugar donde se mataron 11 personas, se quemaron vivas en un accidente que tú dices, ¿qué onda? O sea, fue un choque, se mataron muchísima gente, y sí oímos llorar a una mujer. La busqué alrededor más o menos un kilómetro, ese llanto de esa mujer, y nunca la encontramos. Y dije, no, pues yo quiero relatar.
Oye, Osvaldo,
cosas que la verdad es que sí.
Pero hiciste conciencia de lo peligroso de haber hecho este enfrentamiento con el demonio.
Sí, claro, yo sabía que no son cosas buenas, pero a mí lo que más me daba coraje, Gina, es que se estaba llevando muchas almas. Fíjate que no es por nada, pero digo, yo la verdad me sorprendí porque tardó un año sin llevarse ni un alma. Después de que yo lo enfrenté, porque sí, de siempre he dicho que en el nombre de Jesús hay poder y tiene que librar un poco, o sea, dejar descansar tanta gente, porque decía, ¿cómo es posible que te lleves tantas almas inocentes? Y después de un año, no te miento, así precisamente un año empezaron a haber más accidentes. Ya después yo me vine, después de ese año yo vine para acá a Estados Unidos y empezó a haber más muertos. Pues, no hace mucho se mataron como unos 7, 8 personas.
Ay,
en un accidente en esa misma carretera. Sí, la verdad, en esa carretera hay gente de Galeana, del estado de Guerrero, cerca de San Jerónimo, hay una aceitera muy conocida, esa autopista, ahí hay mucho muerto, pero así, o sea, de gratis, pues. Y yo sé que es un demonio, porque se lleva muchas almas inocentes, la verdad, y me sacó de onda, la verdad, como tú dices, el tener miedo a enfrentarme, pero sí daba coraje. Después fui con una persona que se dedicaba con ese tema y me dijo, ¿quieres entrar por así de lleno a este tema? Y yo le decía, ya me dio miedo porque, sí, pues ya para que me estuvieran insistiendo en la noche,
Osvaldo,
toda la noche de ahí, quería hablar.
Permíteme, tenemos que hacer una pausa, regresamos contigo, no te vayas, por favor. El Miedo Phone, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Si para comer un taco me he de sobar el lomo, al diablo el trabajo, mejor no como. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
La pausa siempre nos alcanza, pero ya regresamos rápido con Osvaldo y le preguntaba si esta posibilidad de enfrentarse con un demonio no le había dado miedo, y antes de irnos a la pausa estabas comentando algo precisamente al respecto.
Sí, te comentaba que fui a una persona porque yo le expliqué todo ese proceso y me dijo, ¿te quieres meter de lleno? Me decía, ¿te quieres meter a la camisa de 11 varas? Y ya fue cuando dije, no, porque la verdad, yo le voy a ser franco, yo quería ver la sombra, yo siempre he buscado esa parte de buscar la sombra, de ver los muertos, y no se me da. Y yo le decía a ella, ¿pero por qué no se me da? Y una persona me dijo, dice, es que tú no puedes verlos, tú puedes escucharlos. Sí, precisamente yo puedo escucharlos. Yo he ido, me han pedido de favor que vaya a los cementerios y que hable con fulano, con los papás, con los abuelos, y siempre voy y hablo con ellos y siempre les doy una como ese mensaje que ellos quieren recibir. Pero sí, ya cuando vine para acá dije, no, ya estuvo, ya. Sí, la verdad que sí me gusta mucho, yo me he dedicado mucho a este tema paranormal, pero sí, ya ese tema ya sí ya está medio muy pesado. Y mejor dije, ya estuvo. Pero mucha gente me dice, hey, ¿cuándo vas a regresar? Pues para que vayas a hacer más en vivo, porque luego me dicen, jálate a tal lado porque allí espantan. Y he ido, créeme, he ido yo solo, he llevado el teléfono y el Spirit Box, y sí, algunas veces sí encuentro, otras veces no. Fíjate que hay algo muy padre que me pasó un día. Fue un lugar donde los sicarios mataban ahí a las personas. Encontraron más o menos como unos 15 muertos. Me fui a ese lugar. Cuando yo llegué, Gina,
sí.
Bueno, muchas veces la gente sabe cómo rebusna un burro, ¿va?
Sí.
Ahora, cuando yo llegué a ese lugar, no me rebuznaban los burros, era otro tipo de habla que estaban haciendo los animales, y yo me quedé en shock, decía, wow, esto no está bien. Si yo me bajo e investigo, chance y me encuentre no sé quién, pero me quedé en mi carro, solo bajé, tomé fotos, no alcancé a grabar todo lo que los animales, porque el ruido de los animales o el sonido que hacían era súper extravagante, muy diferente, y yo, wow, nunca me había encontrado con ese tipo de persona. Por eso es que yo supe que era un demonio cuando a mí me habló en los sueños y dije, no, pues ya, hay que alejarse un ratito de esas cosas porque ya con demonios sí es pesado.
Sí, podrás hacer un en vivo y tener muchas vistas, pero no solamente va en juego el tiempo que hagas esa transmisión y el éxito que pueda tener, sino tu vida espiritual.
No, sí, claro, la verdad que le voy a ser franco, a veces no te dejan dormir en las noches y te están, dale y dale, yo no, mejor prefiero dormir tranquilo y ya, deje ese tema en paz. Y sí quería comentarlo con ustedes hace mucho rato, la verdad soy fan de ustedes, yo en las mañanas estoy trabajando y estoy con mis audífonos escuchándolo, ahora no sabía que tenían en la mañana, los escucho en la mañana, los escucho en la noche y así, o me voy en la madrugada y voy escuchando el relato del día anterior. Muchas gracias por haber escuchado y tomado mi llamada.
Por supuesto que nosotros agradecemos el haber compartido con nosotros esta experiencia y te deseamos una excelente noche.
Gracias, buenas noches, Nacho.
Hasta luego, amigo.
Dios te bendiga, cuídense mucho.
Igualmente, brother, gracias. Pues,
gracias, bendiciones, éxitos.
Igual, amigo, muchas gracias. Luego se siente la buena vibra de nuestro amigo, ¿verdad? De Osvaldo. Allá en Estados Unidos nos está escuchando y le mandamos un abrazo a él y a todos los que esta noche nos acompañan desde tierras lejanas y cercanas también, ¿por qué no? Así que, dice mi amiga Elizabeth Cortés, según leí, el padre Pío, fue perseguido por la misma iglesia porque creían que sus estigmas eran mentiras y que él mismo se los hacía. Sí, bueno, esa es los claroscuros que de repente surgen, y no por parte de él, sino por parte de todo el entorno que rodea, ¿no? Que busca principalmente una lógica antes de buscar otro significado. Se trata de explorar lo que los sentidos más comunes nos pudiesen dar. Y yo entiendo que, por ejemplo, en tiempos actuales, alguna persona que manifiesta estigmas o cualquier otro fenómeno relacionado con la fe, se supone que cuando ya van muy en serio se mandan a hacer estudios muy profundos en donde se puede tratar de llegar a una conclusión si sí tiene un origen divino o no.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
Saludos desde Medellín, Colombia. Mi nombre es Felipe Marín, DJ Mr. Air. Esperando que estén muy bien todos, Nachito, Gina y todas las personas que nos escuchan, todos los peludomaníacos. Referente al tema de la noche, es muy, muy, muy interesante, puesto que el padre Pío no solamente fue muy, muy, muy famoso por sus estigmas. También recordemos que el padre Pío tenía estigmas en las manos, tenía estigmas en los pies y tenía el mismo fenómeno que se da en las personas que son estigmatizadas, que es la herida del costado. Pero el padre Pío, o no sé en otras personas cómo será, pero en el padre Pío decían que el padre Pío las heridas le olían a rosas. Otra cuestión. El padre Pío tenía la capacidad o tenía el don de la bilocación. El padre Pío podía estar en Pietrelcina y se veía en Estados Unidos, o se veía en otras partes de Europa, o se veía en otras partes de Italia. Hay reportes de un hay un reporte de un aviador de la RAF, de la Real Fuerza Británica, uh-huh, que cuenta que en una aparición del padre Pío evitó que se durmiera y le iba hablando cuando él estaba pilotando un avión, ¿sí? Y era una distancia muy larga, él estaba muy cansado y el padre Pío en la cabina le hablaba, le dijo que no se fuera a dormir y le hablaba en perfecto inglés. Las personas en la parte del mundo que estuvieran presenciaban al padre Pío hablando en excelente idioma, uh-huh, según donde estuvieran. Si estuvieran en Estados Unidos era inglés, si estuvieran en México también hay reportes del padre Pío. En Ciudad de México también hubo un reporte de que vieron al padre Pío, y el padre Pío realmente nunca llegó a salir de Pietrelcina. La cuestión con el padre Pío es que no solamente fue en esa parte, en esa parte, sino que el Padre Pío también tenía la capacidad de conocimiento. Por ejemplo, cuando el Padre Pío llegaba una persona a confesarse y la persona dicen que no, que estaba ahí para confesarse, y la persona, había personas que él decía, a ti no te confieso porque tú no vienes con disposición de arrepentimiento. O también había personas que, por ejemplo, un caso en Estados Unidos de una señora que iba a dar a luz en su casa y el Padre Pío se apareció y ayudó, o sea, de cierta forma la ayudó, porque ella fue la única que lo vio.
La tranquilizó,
la ayudó en el parto, porque el parto era peligroso, era de alto riesgo. Hablar del Padre Pío, pues, o sea, tendríamos que sacar un programa completo y apenas alcanzaríamos a aruñar. Podemos hablar también de que el Padre Pío inclusive ayudó a construir uno de los hospitales más avanzados en cuanto a tecnología, que fue el hospital de Pietrelcina. Y Pietrelcina es un pueblo pequeñito y tiene uno de los mejores hospitales de Italia, de la época, tenía uno de los mejores hospitales de Italia. Tuvo muchos conflictos con la Iglesia Católica, con el Papa, tuvo muchos conflictos en el sentido que no sabían qué hacer con él, porque de verdad el Padre Pío era algo inexplicable. El Padre Pío recordemos que era un padre franciscano, y el Padre Pío nunca salió físicamente hablando, nunca salió de Italia. Entonces el Padre Pío es uno de los enigmas más grandes que se pueden encontrar, es uno de los mejores enigmas que hay, y muy bueno que toquen el tema. A todos muchas saludos, un abrazo muy muy grande, Dios los bendiga y nos estaremos escuchando pronto ya desde México. Bueno, un abrazo inmenso.
Gracias, hermano.
Saludos hasta Medellín, Colombia, y por supuesto, precisamente por eso elegimos este tema. Hay mucho que comentar de él. Uno de ellos, como lo mencionas, un tema fundamental es lo de los estigmas, que causó muchísima controversia, y estos estigmas que poseía en sus manos, pies y costado, las heridas que, según numerosos testigos, desprendían como una inexplicable fragancia de flores. Precisamente este olor se le conoce como olor a santidad, y de acuerdo a los estudios que se han hecho respecto a su vida, pues dicen que estos estigmas permanecieron abiertos por 50 años. Una vez que falleció en 1968, desaparecieron sin dejar ninguna señal. Esto es también bastante extraño.
Sí, fíjate que efectivamente aquí lo comentan nuestros amigos. Don Chi dice, sí, Nacho, la iglesia ya no lo dejó hacer misas y lo ocultaron por 10 años hasta que gente adinerada lo exclamaba para milagros, lo pedía para los milagros, ¿verdad? Es lo que dice nuestro amigo Don Chi. Y también dice por aquí José Antonio Melgoza Nájera, el Papa Pío fue quien destapó una de las cartas de la Virgen de Fátima. ¡Wow! Se ve que mis amigos están bien documentados, están bien enterados de este tema, Gina.
Vamos a ir comentando todo lo que tú quieres decir acerca de este tema. Relatos, también comentarios, saludos. Y mira, Natividad Rodríguez nos dice, quiero pedirles un favor.
A ver.
Que si pueden mandarle un saludo a mi esposo, porque hoy cumplimos 29 años de casados. Muchas felicidades, Natividad, y tu esposo, no pusiste su nombre, pero en una pareja que durante 29 años han estado juntos, que se siguen amando y que además hoy están celebrando sus bodas de granate. Esta piedra preciosa, que es muy, muy poderosa, que se dice que equilibra, fortalece y que protege con su energía. De ahí que a los 29 años de casado se les haya asignado esta piedra preciosa. Muchas felicidades, Natividad.
Así es, que estés muy bien, muy feliz en compañía de tu esposo, una gran pareja, un gran matrimonio. Que Dios les siga bendiciendo, por supuesto, nuestros mejores deseos, ¿eh?
Seguramente altas y bajas, pero lo más importante es que Esto los ha fortalecido y les ha permitido llegar hasta estos años juntos. Y él se llama Alberto Rodríguez. Rápidamente me dice, él se llama Alberto, por supuesto. Alberto, muchas felicidades, Natividad de Alberto. Vámonos rumbo a los 50 o quizá 75 años de casados. ¿Qué les parece?
Wow.
Ahí está la propuesta.
Bueno, pues ahí está. Ojalá, esperemos, ¿no?, que todo suceda así. María Elizabeth, hablaba con los ángeles y les decía, si necesitas comunicarte conmigo, manda a tu ángel con el recado. ¿Te refieres al Padre Pío, mi querida Mari? Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que sí, nada más que me llegó el mensaje incompleto. Vamos a la pausa.
Y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
No todo lo que pierdes es una pérdida. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Continuamos recibiendo tus relatos y experiencias, y ahorita también nuestros amigos, saludamos a todos aquellos que están trabajando en carretera y que con toda la precaución que esto requiere, también están atentos al programa y que además nos comparten sus experiencias. Tal es el caso de nuestro amigo Rosalío, que donde vaya nosotros también lo acompañamos, y tanto que ha viajado y también tenido experiencias extrañas. Vamos contigo, Rosalío.
Ok, a ver, venga de ahí, mi amigo. A ver si no hay problema con la llamada. Mientras tanto, dice Víctor Zárate, hola Gina y Nacho. Saludos para ustedes. Quería un saludo para mi hija Rubí y mi hijo Miguel y Valeria Zárate, que los amo. Gracias, amigo. Qué bueno que tienes a tu familia muy unida. Eso es perfecto. Ajá. A ver, tenemos un audio que viene por ahí. Mientras, saludo a mi estimada Regi Beris, que está llegando con nosotros esta noche. Yo recuerdo, Gina, hubo de repente un boom de personas estigmatizadas. Aquí en México había una mujer que estuvo con nosotros en el programa varias veces, en diferentes ocasiones, y que fue objeto de infinidad de reportajes. Bueno, ella también transmitía mensajes que decía, ella comentaba que eran divinos. Ella se llamaba Elizabeth era su nombre, no sé si ustedes la recuerden, que fue cuando pues fue un boom enorme provocado por este hombre Giorgio Bon Giovanni, que también fue muy controvertido su caso porque supuestamente había cosas extrañas en sus estigmas. Sin embargo, también fue muy famoso.
Ahora nos vamos hasta Nueva York con Javier. ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches, Gina y Nacho.
¿Cómo estás, Javier?
Bien, por la gracia de Dios, aquí. No me lo puedo creer.
No, nosotros tampoco. Nos da muchísimo gusto poder saludarte, que la distancia no es impedimento para seguir todas las noches aquí juntos, y además que quieras contar un relato, nos parece extraordinario.
Muchas gracias, sí. Pues, voy al grano.
Adelante.
Esto me sucedió cuando yo tenía alrededor de 14 años. Sí. Pues, teníamos unos vecinos que eran demasiado envidiosos, y pues para empezar, en la casa donde mis papás, todas las noches se oía que caía un pájaro y caminaba en el techo, y como que no sé, como que hacía sus necesidades, como defecaba, no sé.
Pues, oye, amigo, Javier, ¿podrías hablar un poquito más alto, mi amigo?
Sí, claro.
Adelante.
Perdón. Escuchaba como que rodaban unas bolitas en el techo y se iban rodando por todo el techo. Esas bolitas que tiraba esta ave que andaba en el techo caminando. Uh-huh. Y esto era de cada noche. Luego de eso, llegó a vivir con nosotros un tío. Este tío, él había dejado a su esposa y se había ido a vivir con un amante. Y cuando este señor estaba viviendo en casa nuestra, las cosas se pusieron aún más, empeoraron. Tal fue el grado que el ave caía, aruñaba el techo y aruñaba las ventanas. Uh-huh. En una ocasión de esas, estábamos en preparándonos para dormir y el ave cayó como a eso de las 9 de la noche, muy temprano, porque siempre llegaba tipo 12 de la noche, 1 de la mañana, pero esta vez llegó muy temprano y andaba caminando por todo el techo. Entonces me dice mi mamá, porque yo estaba con unos nervios exagerados, sentía un frío tremendo, me dice mi mamá que me fuese a cepillar la bota y que me fuera a acostar. Entonces me dice, le digo yo a mi mamá, tengo mucho miedo, le digo, no sé qué hacer. Me dice, léete el Salmo 91 y te vas a lavar tu boca. Entonces yo me leo el Salmo 91 y cuando decido ir afuera a cepillarme mi boca, cuando voy saliendo de mi cuarto, a tiempo que yo pongo mi mano en la puerta para abrirla, algo me llama la atención en el techo y volteo a ver el techo y no me lo van a creer, pero había una piedra flotando. Hay un Dios en el cielo que no lo estoy mintiendo. Esta piedra tenía el tamaño como del puño de la mano mía y estaba en y cuando yo la quedo viendo y digo, es una piedra, la piedra se vino y como que alguien me la aventó. Y quito mi mano rápido de la puerta y esta piedra pegó en la puerta y se hizo en dos pedazos y cayó en el suelo. Eso fue, no tengo ni idea, muy traumante.
Sí,
luego de eso, esta señora, que la amante de mi tío, se pasaron a vivir a la casa de al lado, la rentaron. Y él pasaba lo mismo. El pájaro este ya no llegaba donde nosotros, sino que llegaba a la casa de al lado donde estaba ella. Pues ella, como ya tenía mucha experiencia con estas cosas de brujería y todo eso, mi tío le compró un arma. Mi tío no estaba viviendo en ese tiempo con ella ahí, se había ido a trabajar a otro lado y le dejó el arma a ella. Esta señora vino y curó las balas. Creo que, si mal no recuerdo, hizo una cruz en las balas y las curó con ajo y creo que agua bendita, no sé qué otra cosa. En una noche de estas, el ave cayó en el techo, andaba caminando, vino esta señora y le disparó. Le hizo dos disparos y comenzó a gritar el nombre de mi mamá. Iba, Ofelia, Ofelia, salga, que ya maté a este hijo de tantas, decía. Vino y mi mamá me dice, es Teodora la que está, creo que ella es la que está gritando, dice. Cuando nosotros salimos afuera de la casa, cuando nos dirigimos hacia donde ella, en el pasamanos de las gradas de la casa de ella, estaba el pájaro parado. Era un pájaro como del tamaño de un ser humano. Una cosa que yo nunca le voy a olvidar. Era un pájaro completamente negro. y tenía un pico muy grande. Los ojos eran rojos, rojos, rojos. Y en ese momento nos entró un escalofrío, un frío que nos calaba los huesos. Eso, no creo que nunca, ni aquí en Nueva York con estas heladas, he sentido de frío. Fue algo muy tremendo y traumante. Cuando esta ave nos ve enfrente de ella, estábamos como a unos escasos 5 pies de distancia de ella. Esta cosa vino, extendió sus alas y nos quedó viendo. Y cuando esta señora viene y lo ve, que ella sale de su casa, ahí está, hijo de tantas, dice. Y la volteé a ver y echó el vuelo, se fue. Uh-huh. Eso fue, oh my God, me dio este miedo ahorita a recordarlo. Uh-huh. Entonces vino y salió volando, se fue. Entonces, luego de eso, un vecino de otra casa salió y dice, hey, ¿escucharon esos disparos? ¿Qué fue eso? Dice. Entonces, no, una cosa que me viene a molestar todas las noches, dice ella, ¿verdad? En lo que ella está diciendo eso, dice el señor, ay, Dios santo, ¿qué es eso que está ahí en la punta del árbol de mango? Dice. Y cuando él dice eso, esta criatura estaba parado en la punta del árbol de mango, estaba viéndonos, observándonos. Y cuando la volteamos a ver, esa cosa echó el vuelo y se fue nuevamente. Luego de eso, esta señora, perdón, uh-huh, a ella decía, le aparecían bloomers, con la parte de ella cortados. De la nada se le extraían y aparecían así, sin cortado, los primeros de ella. En otra ocasión, estábamos sentados junto a ella. Ella estaba lavando su ropa en el lavadero. Uh-huh. Y de la nada le cayó un puñado de tierra en su cabeza con gusanos.
Ay.
Esto nadie me lo contó, lo viví con mi mamá. Y esa señora se estaba volviendo completamente loca. Y para no serle muy largo, al final descubrimos que quien estaba haciendo brujería era la esposa de mi tío, la verdadera esposa.
Ah, caray. A ver, permíteme, sí. Javier, tenemos que hacer una pausa, regresamos contigo. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Recuerda que a veces no conseguir lo que quieres es un maravilloso golpe de suerte. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La mano peluda.
Continuamos con Javier. Descubrieron que su tía les estaba haciendo brujería.
Uh-huh.
Adelante.
Pues,
oye, amigo.
Sucedió eso como... Perdón.
Esta ave, ¿a qué se parecía? ¿Qué tipo de ave era? ¿Un cuervo, tipo un águila o un cóndor? ¿Qué tipo de ave era?
Mira, no estoy seguro qué tipo de ave, pero se parecía como entre un cuervo y un búho.
Ah, ok.
Era completamente negro, tenía su pico grande, pero uh-huh, era una cosa tremenda, horrible.
Sí.
Lo que se puede decir horrible, y inspiraba el miedo, eso.
Ok, amigo. ¿Y luego?
Luego de eso, que le digo que le cayó tierra a la señora y todo eso, a los días nos enteramos que la persona a la que ella... como ella le disparó a esta ave, nos dimos cuenta de que esta persona murió. Como que según le había perforado como que un órgano.
¿Sí?
O sea, básicamente era una persona que transformaba en esta ave y falleció.
Ok, amigo.
Sí.
Entonces, ¿ustedes concluyeron de que así fue que acabó todo?
Hasta el momento, ahí quedó todo. Sí, pero después esta señora se fue de la casa y se separó con mi tío y no volvimos a saber más de ella.
Okay,
pero sí tuvimos otros eventos también en casa de mis papás con mis vecinos también, que nos estaban haciendo lo mismo a nosotros. La pura envidia nada más. Todo esto que les estoy contando sucedió en Honduras. Yo soy de Honduras, ¿sí?
Ok, amigo.
Y la envidia de una familia, de un familiar que era cercano y que de repente este móvil que los lleva a cometer contra los demás pues ciertos trabajos de brujería. Sin embargo, ella se alejó y todo terminó.
Sí, todo terminó, pero como les digo, esto ya es aparte de lo que le sucedió a esta señora. Teníamos también estos vecinos que nos estaban haciendo la vida imposible a nosotros. ¿Sí puedo contar un poco?
Sí, claro.
Okay, estos vecinos actualmente todavía ellos están viviendo enfrente de donde mis papás, y pues desde que nosotros estábamos pequeños recuerdo que igual a veces el señor se cruzaba por las noches, teníamos una hamaca, él con un cuchillo vino y la hacía pedazos, y todo el odio era porque mi papá se había venido para Estados Unidos y nosotros pues nos estábamos levantando un poco. Había mi papá mandado a arreglar la casa y pues todo estaba yendo muy bien, e igual estos señores por las noches caía el pájaro también, aruñaba el techo. Mira, en ocasiones yo estaba viendo televisión en la sala y me llegaban a tocar las ventanas. Yo venía, encendía las luces para ver quién estaba afuera y no había completamente nadie, y llegaron al punto de tocar la ventana justo enfrente de mi cara. O sea, eso fue traumante. También una sombra siempre en la casa. Yo me estaba volviendo completamente loco. Todo eso sucedió cuando yo tenía alrededor de 14, 15 años. Una sombra siempre se paseaba en la casa. No sé qué es lo que esta gente había hecho. Hasta que un tío, también hermano de mi mamá, llegó y le dijo que él notaba muchas cosas en la casa y que lo más probable es que nos estaban haciendo alguna brujería o algo. Y mi tío, pues, así fue como mi mamá pudo buscar a una persona a través de mi tío y nos pudo ayudar a limpiar la casa, porque decía que la casa estaba muy contaminada y que estas personas le estaban haciendo daño por causa de la envidia.
Fíjate, la envidia por verlos que ustedes se iban levantando, que iban teniendo más cosas y se iban acomodando. Esta mujer no pudo, ¿verdad? Con su envidia.
Correcto. Así es.
Pero en la actualidad están bien.
Pues fíjate que hace alrededor de unos 2 meses atrás, esto está bien cerca, en diciembre, mi papá me contó. Él no quería contarlo porque él no cree en nada de estas cosas, no creía. Él estaba tomando en la calle con con un hijo de estas personas, de estos vecinos, y un hermano de la esposa de este señor, que es el que hace todas estas cosas, a no ser nosotros. Y cuenta mi papá que cuando él estaba ahí platicando, conversando con ellos, de la nada, la esposa de este señor se le presentó y lo tocó por atrás. Pero en ese momento, dice mi papá, que él empezó a vomitar, vomitar y vomitar. Y nadie vio a la señora, solo mi papá. O sea, como que... No recuerdo cómo le llaman ustedes cuando la señora salió solo en el cuerpo espiritual, pero no en el físico. Pero mi papá la pudo ver.
Ok, como un desprendimiento.
Los familiares de ella no la pudieron ver. Eso, correcto, un desprendimiento. Mi papá vio cuando ella se le acercó y la tocó y a la vez se desapareció. Y mi papá en ese momento comenzó a vomitar y todo eso. Y le dijo al hijo de esta señora, oye, ¿qué le pasa a tu mamá que ahorita vino, me tocó y yo me puse bien mal? Y el muchacho este no supo cómo reaccionar. Seguramente lo nervió y le dijo, no, Javier, no le vaya a decir a nadie, por favor, de esto. Es que mis papás hacen cosas, le dijo este muchacho a mi papá. Mi papá se puso súper mal, bien mal. Dice él que se puso a vomitar y vomitar y vomitar y no podía contenerse. Y ya como pudo, dice que buscó a dónde recostarse y se quedó dormido. Se durmió todo el día, dice, cuando él despertó, él se levantó con mucho temor y las horas se pasaron que no se dio cuenta, e igual tuvo que buscar ayuda y el señor le dijo que si no hubiese vomitado, el mal te hubiera quedado adentro y te hubieras empeorado, le dijo. Y efectivamente, sí, esta señora le estaba haciendo daño a mi papá, a mis papás.
Oh, qué mal. Pues situación que, como tú comentaste hace algunos minutos, hasta te estresas y te erizas, ¿no?, de tu piel al recordar todas estas situaciones de maldad y que, bueno, en este momento hay que dar gracias que estés bien, que tu familia esté también de esta manera. Momentos de desesperación, incluso cuando te está yendo mal o estás con situaciones que no entiendes y que pues nosotros agradecemos que los compartas, porque de esta manera más y más personas se pueden identificar o en este momento pueden estar pasando por lo mismo.
Correcto, y yo les agradezco el espacio, verdad que los encontré del verano del año pasado, porque me estoy acordando del señor Juan Ramón.
Paz, descanse. Sí.
Me acordé cuando estaba más joven, yo lo miraba en un programa que se llamaba, no me recuerdo el nombre bien en este momento, pero salía en un canal que llamaba Infinito.
Sí.
Y yo lo veía mucho a él y me agradaba mucho sus programas, y me estuve acordando de él y lo estuve buscando en los podcasts. Y luego me enteré de que él, pues, ya tiene un par de años de haber fallecido y me causó bastante tristeza. Pero, bueno, es lo
sí,
que me va a suceder a cada uno, ¿no?
En mayo, el mayo que viene cumple años, que falleció lamentablemente.
Sí, una gran, tremenda persona y un gran legado que ha dejado. Y la verdad, los felicito a ustedes porque sí, son tremendos como conducen el programa.
Gracias.
Les deseo muchos éxitos y que este programa siga avanzando.
Que así sea, mi amigo. Muchísimas gracias.
Al contrario, gracias a usted. Y algo más, tengo más relatos y me gustaría algún día volver a contar uno en vivo.
Claro que sí. Te vamos a volver a marcar. Tenemos aquí tu tarjeta y le vamos a poner aquí una marquita para volver a comunicarnos contigo.
Muchas gracias. Y a las personas que crean en la brujería, porque estas cosas existen. Y hay mucha gente que la envidia es grande. Que Dios me los bendiga. Pase una feliz noche.
Hasta luego, mi amigo.
Saludos.
Buenas noches.
Mira, tienes razón aquí Sonia González, que dice, qué feo que haya envidias. Eso no te trae nada bueno. Gente así nunca es feliz y no llega a nada bueno.
Sí, exactamente. Y pues fíjate que siempre va a haber envidia, es como una parte del ser humano. Dice José Antonio, cuando son aves por lo regular son brujas, o en su caso cuando se tira una brujería hacia atrás, ya sea en un puente o en un cruce de río, la maldad se transforma en ave si se voltea a ver, dice nuestro amigo José Antonio. Bueno, gracias por tu participación. También dice Regina Beris, yo siento que una de mis tías también vino a dejar su mala onda. Desde que me visitó, nos enfermamos y he tenido una comezón terrible. O sea, puro malestar, ¿no, mi amiga? Puro malestar después de que pues coincidió con la visita de esta pariente tuya, que por lo que veo no hay muy buena relación, o por lo menos hay por ahí algún aspecto que no encaja bien con tu familia o contigo misma. Algo puede haber, pues sí, sí, es verdad, y es muy probable que sea un poquito de energía negativa por ahí.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana, y en el resto de la República de Estados Unidos continuamos después de la pausa. Mensaje de voz o de texto 55 2193 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Crees que porque me dejes de hablar voy a morir? Respiro aire, no gente. Ridículo. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La Mano Peluda.
Ahora nos vamos a ir con las preguntas y dudas, cuestionamientos que tú le quieres hacer al maestro Soham en El Grimorio.
El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
Maestro, buenas noches.
Gina, buenas noches, Nacho, buenas noches, queridos amigos.
Como siempre, un gusto saludarlo, y además, ya sabe, una lista inmensa que tenemos de preguntas.
El gusto es también para mí. Adelante, Gina, cuando tú decidas.
¿Qué significa que una persona entierre tu cabello? ¿El que se te cae? ¿El macetas? ¿Nos estarán haciendo brujería?
Bueno, vamos a recordar que la brujería trabaja a través de imitaciones, la magia igual. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando se cae un cabello, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen para hacer algunos trabajos de brujería? Requieren de cabellos, requieren de alguna prenda que la persona esté usando, haya usado o algo. ¿Por qué? Porque en la trama de la tela van las células muertas que se caen, que nosotros soltamos muchísimas células muertas. Entonces eso tiene la información genética y la identificación de la persona a la cual se refiere. El cabello igual, el cabello es una parte viva que representa a la persona y tiene su información. Entonces, ¿qué significaría que lo que tiene la duración de una persona lo entierren? Puede ser en una maceta, o puede ser en un parque, donde sea. Finalmente, aquí lo importante es que lo están enterrando. ¿Y qué quiere decir eso? Es una analogía como si estuvieran enterrando a la persona. Eso en cuanto si estuvieran haciendo algún trabajo de brujería. Podría tener algunas otras intenciones, no lo sé, pero lo que están preguntando y lo que pasaría cuando entierran tu cabello, pues es eso precisamente, te están enterrando.
¿Cuál es el significado oculto del Arca de Noé?
Bueno, el significado oculto del Arca de Noé es una pregunta muy interesante. Nosotros tenemos conocimiento de que hubo un arca en que el Padre Dios le dijo a Noé, de tantos codos, de tantas varas y de estas condiciones y de aquellas condiciones vas a construir un arca. Cuando él empezó a construirla, pues todos se burlaban porque ahí no había ni agua, o sea, estaban construyéndola sobre tierra firme. Entonces, una vez que empieza el diluvio, todo se destruye, todo lo que había. Y el significado de arca, porque está el arca de Noé, está el arca de la alianza, está el significado de arca, que es un cofre, es una nave, es un navío, es qué es realmente el arca. No hay un significado preciso de lo que sea un arca, pero por ejemplo, a donde traían el arca de la alianza, cuando salieron a buscar la tierra prometida, y que traían ahí la vara de Noé, las tablas de la ley, que es un arca también, y un cáliz sagrado. Entonces, la creación está fundamentada, este es el significado real desde mi punto de vista. Cuando empieza la creación, para que esto pudiera ser y pudiera realizarse, había dos fuerzas primigenias, que son poderosísimas, una fuerza positiva y una fuerza negativa. A la positiva se le ha dado la connotación de luz y a la negativa de oscuridad. Estas dos fuerzas tienen la capacidad de poder generar una energía increíble, pero si están solas no pueden coexistir porque se rechazarían una a la otra, harían lo que se conocería como un cortocircuito. Entonces hay una tercera fuerza que es la que concilia las dos para generar un fluido energético a través del cual se pueden construir o se pueden realizar muchísimos prodigios o más. Y desde mi punto de vista, el arca como tal no existió. Desde mi punto de vista, Noé era la persona. Por eso le pone a construir el arca. Una vez que Noé construye el arca, sube un caballo, una yegua, y así de cada uno de los animales, de cada uno de ellos. Y quiere decir que los está salvando Noé. Pero ¿qué pasa si esas dos fuerzas primigenias, esas dos jerarquías, no tienen alguien que los concilie? Entonces aparece Noé, y lo que hace Noé es un conciliador. Es la fuerza conciliadora. Todos los seres humanos tenemos dos cargas, la positiva y la negativa, todos la tenemos, y a través de nuestra conciencia y a través de nuestra naturaleza nos vamos inclinando hacia la luz o hacia la oscuridad. Lo que hizo Noé, porque es una fuerza neutral que contiene a las dos, fue conciliar a los grandes maestros para que no hicieran cortocircuito, o sea, prácticamente los concilia para que generen un fluido de energía que pues tiene beneficios para ambos lados de las fuerzas primigenias. Entonces, si nosotros vemos el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, es una triada. Si nosotros vemos cómo está clasificada la electricidad, es positivo, negativo y neutro. El neutro es el que permite que exista un fluido eléctrico. Sin el neutro harían corto. Entonces, desde mi punto de vista, Noé fue un gran maestro que pudo conciliar a las dos fuerzas existentes para que en lugar de confrontarse y destruirse tuvieran un fluido que le permitiera a través de todas las leyes formar una creación.
La semana pasada estuve trabajando en la remodelación de una casa, la cual pertenecía a un señor que falleció repentinamente. El asunto es que ahí logré sentir una vibra muy fuerte. Caí en fiebre, náuseas y mucho mareo, como si se me hubiera subido la presión. Tomé algunas fotografías en donde se distingue una bruma. Maestro Soham, ¿qué habrá sido?
Está trabajando en una casa donde muere una persona. Eso sería la primera información que tiene él.
Sí.
¿Por qué murió esa persona? Aquí habría que ver, es una parte muy importante. ¿Por qué muere esa persona? Entonces, cuando él está trabajando ahí, tiene sensaciones, percepciones de una como bruma que estaba en la casa y se sentía mal. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros tenemos una presencia de energía de determinada consideración, se llega a producir esa especie de bruma o de niebla, que dentro del conocimiento hermético se le conoce como el aliento del dragón.
Ok. Por otra parte, aquí le preguntan, quisiera saber por qué a veces veo a mi alrededor que todo va más lento de lo normal. Puedo observar todo y hay instantes en los que mi mente se abre, puedo observar cómo es que funciona lo que está a mi alrededor. Me pasa mucho más seguido de lo normal y no sé a qué se deba.
Bueno, esto depende de un estado de conciencia. Nosotros estamos acostumbrados a determinado ritmo, y ese ritmo no es otra cosa más que una adaptación de nuestros sentidos que detectan la imagen, el sonido, las sensaciones y la presencia de energía. O sea, tenemos sensores para todo. Entonces, estamos nosotros acostumbrados a un ritmo, a un tiempo, dentro de las condiciones que nosotros tenemos como seres humanos, tenemos mucha referencia al tiempo. Entonces, puede ser en cámara lenta, puede ser en cámara rápida, dependiendo de un estado de conciencia. Hay personas que pueden ver una escena como si hubiera sido una escena de un accidente o de algo que es significativo, muy rápido. Y lo que pasa es que lo estamos percibiendo de esa manera porque no lo estamos, vamos a decir, con nuestro nivel de conciencia, tomando en la dimensión correcta. Y eso puede moverse. Entonces puede haber una percepción de una persona, por ejemplo en meditación, o de una persona en su vivencia, o de una persona en el entorno, puede haber que las cosas van rápido o van lento, depende del estado de conciencia, porque en realidad pues todo se mueve en una condición que nosotros determinamos a través de lo que nosotros percibimos como rápido o lento.
¿Por qué en tres ocasiones he querido que me lean las cartas y hasta la fecha no se ha dado, no he podido?
Debe haber alguna razón. Evidentemente vamos a recordar que todo lo que sucede en este plano de existencia es causal, no hay nada que no sea causal. Entonces determinadas leyes o determinados guías no pueden en un momento dado dar su venia para que se lleven a cabo situaciones o conocimientos que no es permitido o no es conveniente para la persona en cuestión que quiere que le lean las cartas. Leer las cartas no siempre es bueno, en ocasiones puede ser pues algo que no tenga lo que nosotros esperamos de saber qué va a pasar mañana, y que eso va a cambiar la percepción, las condiciones y la reacción de la persona ante un evento. Entonces eso depende de la ley.
¿Qué significa escuchar que caminan y corren en el techo durante la noche? Ruidos de canicas rodando, golpes en la pared y que griten mi nombre, pero que no haya nadie.
Bueno, nadie físico, evidentemente. Y si nosotros tenemos un sonido o tenemos alguna sensación de presencia o tenemos algo que tiene que ver con nuestros sentidos de que tenemos en este plano material y podemos percibir algunos cambios, quiere decir que hay una presencia. Si no la vemos, obviamente es energética. Pero esto que está comentando, como los golpes en la pared, los pasos, las canicas y todo eso, son síntomas clásicos de la presencia y aproximación de seres de bajo astral. Y a veces hay algunos otros sonidos o algunos otros eventos que está pues dándonos a saber que hay unas presencias, pero no tiene que ser necesariamente eso, sino pueden ser sensaciones que desatan o despiertan emociones en las personas, e inclusive puede ser miedo, felicidad, dudas, en fin, esa es la razón.
Maestro, vámonos a una pausa y regresamos, no se vaya por favor. El Miedofón, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda, la ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Un día encontrarás a una persona que te entienda como nadie en el mundo y te cobrará 600 pesos por sesión. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos con el maestro Eric Soja.
Así es, lo tenemos en la línea, ¿verdad, Magister?
Aquí está.
estamos, Nachito.
Perfectamente, maestro. Bueno, pues aquí le van una retahíla de preguntas que están todas muy interesantes. Dice, maestro, en internet hay muchas personas que dicen que platican con Juan Ramón a través de la Ouija. ¿Esto realmente es posible?
Que pudiese haber una comunicación con alguna persona y en un estado espiritual, es posible, por supuesto que sí. De hecho, por eso la Ouija tiene tantas connotaciones y es tanto el deseo de la gente por saber si es cierto o no que se puede uno comunicar. Ahora, ya comunicarse con una persona en particular sí podría ser, pero depende de muchos factores y de muchas leyes que estén rigiendo en ese momento. Pueden decir que hablan con Juan Ramón, o que hablan, con Albert Einstein, o que están hablando con Homero. En fin, puede ser que algún ser se haga pasar por cualquiera de ellos, y entonces no sabríamos si en realidad están hablando con quien dicen, o están hablando con quien dice ser y no sea, porque ese es el punto. Cuando uno, ese es el riesgo de la Ouija, cuando uno usa la Ouija, para que no sea peligroso el uso de la Ouija, debe de tener algo que se conoce en el hermetismo como discernimiento espiritual, que significa que sabes la naturaleza de la gente con la que estás contactando. Pero aquí hay una paradoja: si tú tuvieras esa facultad, no necesitarías la Ouija.
Exactamente, sí. Y además, utilizando la Ouija, digo, honestamente, maestro, yo desconfiaría demasiado de cualquier respuesta que se me diera a través de ese medio, ya que, pues, es fácil que haya impostores ahí comunicándose con nosotros. Es mi punto de vista. Sin embargo, bueno,
no, sí. No, y es correcto, Nacho, por eso hablaba del discernimiento espiritual, porque no sabes al final ni con quién estás hablando, ni quién te está dando la comunicación, ni las respuestas que estás recibiendo.
Así es. Además, otro punto importante, digo, ya que se tocó el tema,
sí,
¿se puede retirar de su descanso eterno a alguien para estarlo invocando, para estarle preguntando, para estarlo, molestando, podría ser, maestro? O sea, es que yo entiendo que cuando una persona es muy famosa, muy conocida, y sobre todo en el ámbito paranormal, pues se presta a que cualquier persona en su casa, en su, donde se encuentre, para hacer publicidad, para jalar gente, para motivar el morbo, pues hagan ese tipo de situaciones y entonces perturbar la paz de alguien que está descansando.
Exactamente, por eso comentaba yo que pueden intentar comunicarse y pudieran comunicarse. Todas son posibilidades solamente, pero al final del cuento, la Ouija, nunca saben con quién están hablando. Por eso hablaba yo del discernimiento espiritual, sí. Porque cuando tienes discernimiento espiritual, es como cuando ves a una persona y sabes que está contaminada, es porque estás sintiendo, porque estás viendo o porque te estás enterando cuál es su condición energética. Pero con una Ouija, pues es un teléfono con el que no sabes nunca quién está del otro lado.
Eso es, maestro.
Mire, y lo que dices es real, ¿no? Ajá. Le perturban a la persona que ya está descansando.
Así es. Dice aquí, maestro, ¿qué opina del cronovisor? ¿Es real? Recordemos que es un aparato para ver a través del tiempo.
A través del tiempo, sí.
Y si mal no recuerdo, la versión más famosa de este famoso cronovisor fue a través del libro de J.J. Benítez, ¿no? El Caballo de Troya, en donde aparentemente se pudo realizar una máquina que te regresaba en el tiempo, maestro.
Bueno, el tiempo siempre ha sido un tema muy interesante. Y realmente, ¿qué es el tiempo? Yo empezaría por decirte que en condiciones reales, ajá, el tiempo no existe. No son más que una consecución de instantes que son captados por nuestros estados de conciencia. Y dependiendo del estado de conciencia, lo que comentábamos hace rato con una persona que veía en cámara lenta las cosas o en cámara rápida, eso depende del estado de conciencia y de cómo estés procesando, bajo las condiciones emocionales que tengas, un evento. Entonces, el hecho de decir que podemos viajar en el tiempo, yo podría decir que sí va a llegar el momento en que se pueda hacer, cuando se conozcan los elementos que son los que determinan lo que nosotros llamamos tiempo. Si nos damos cuenta que nuestro planeta aumentó su vibración y el tiempo disminuyó, Albert Einstein decía que las fronteras de la tercera dimensión eran la velocidad de la luz y el tiempo.
Okay.
Que son realmente factores que no existen. Uh-huh.
Sí, y bueno, entonces su opinión acerca del cronovisor, maestro, ¿es real?
El cronovisor. Pues es una proyección y pueden contactar, sería como una ouija. Uh-huh. Entonces no sabríamos realmente si eso está sucediendo o no. Pero yo sí podría decir y sí creo que en algún momento se pueda transitar a través del tiempo.
Ok, ahí está. Maestro, dice por aquí, ¿es cierto que el santo San Benito es de la buena suerte?
Bueno, no es el San Benito, el santo no es un amuleto, no es de la buena suerte, no. Un gran maestro que puede servir como protección a las personas que lleven una medalla, que lleva precisamente algunos eventos, algunas palabras claves que son una forma de repeler o de reprender a determinados seres y que no soportan ese tipo de sello que elaboró evidentemente San Benito con palabras mágicas.
Ok. Dice, si en una casa hacen culto a la Santa Muerte, esa casa se contaminará con malas energías, asustarán y pasarán cosas paranormales.
Bueno, sí, por supuesto. Todo responde a la naturaleza de lo que se invoca o se evoca. Cuando se invoca es de afuera hacia acá y cuando se evoca es de adentro hacia afuera. Pero de todas maneras, estamos contactando con seres que no tenemos la certeza realmente de su naturaleza benévola, malévola, interesada o de qué naturaleza pudiera ser. Entonces, dependiendo qué es lo que se le esté pidiendo, podemos hablar de la Santa Muerte, pueden ser muchas cosas maravillosas, pero también muchas cosas distorsionadas y negativas, porque mucha gente lo que le pide a la Santa Muerte es que dañe a otras personas o que tenga algo que no merece pero que sí lo quiere. O sea, si todo lo que se pide se va a manifestar, va a ser de la naturaleza de lo que se está pidiendo.
Ok, muy bien, maestro. Bueno, pues vamos a continuar. Dice por aquí, maestro, ¿qué podemos hacer contra las envidias con la intención de contrarrestarlas?
Equilibrio. La envidia es una emoción de los pecados. Yo creo que es el más fuerte de los pecados capitales, porque la persona que padece envidia sufre y entonces genera eventos y genera energías e intenciones que no son muy sanas y además sufre. Entonces, ¿qué se puede hacer contra la envidia? Lo que se puede hacer contra la envidia es estar equilibrado, porque finalmente la envidia es una energía negativa y además tendenciosa, pero si nosotros estamos equilibrados, no nos puede tocar, o no nos toca de la misma manera que si estuviéramos nosotros en una frecuencia pues similar o igual a la de ese pecado capital.
Eso es, maestro. Dice por aquí, ¿cómo puede saber uno si te quieren hacer un mal? Una persona que se quedó molesta contigo por algo, y la pregunta es si te puede hacer un daño con solo una fotografía.
Pues sí, definitivamente sí se puede hacer un daño con una fotografía, con un peine, con un pedazo de camisa, lo que comentábamos, cualquier cosa que pueda llevar la información genética de la persona, o si se conoce a la persona con una fotografía, o aunque no se conozca con el puro nombre, es cuando se dice el nombre completo de una persona, estamos en ese momento generando un vínculo con quien llevó ese nombre. Y entonces lo demás solamente es cuestión de intenciones y de proyecciones y de actitudes. Así es como funciona.
Ok, dice por aquí, compré un medallón de San Benito, ¿en dónde debo ponerlo? ¿En mi casa?
Bueno, eso depende ya de la persona, porque todo esto es conceptual. Se puede poner, hay medallas de San Benito que se pueden utilizar para que la gente las traiga. Cuando se pone una medalla de San Benito, se pone generalmente a la altura del plexo solar, que es a donde se procesan todas las emociones y se reciben las descargas energéticas. Entonces, eso sirve como protección por el sello que elaboró San Benito. Si es en una casa, se puede poner en la entrada, porque es por donde... Es curioso, los demonios pueden entrar por el techo, por el piso, por las paredes o por todas partes. Ajá. Pero sin embargo, siguen una ley. Y si van a entrar, entran por una puerta, o tratan de entrar por una puerta. Por eso son los sonidos de aproximación, porque son las leyes que no puede brincarse nadie. Entonces hay ocasiones que en muchas casas se oye tres toquidos. Sí. Y esos tres toquidos abren y no es nadie. Son aproximaciones, o sonidos de aproximación, igual que las canicas, igual que los golpes en la pared, igual que los olores nauseabundos, en fin. Todo tiene un sentido en esa naturaleza.
Muy bien, maestro. Aquí tengo más preguntas interesantes y siguen llegando, ¿eh? Dice, ¿las constelaciones tienen una correlación con las personas y sucesos a los que estamos expuestos? Y si es así, ¿a qué se debe?
¿Y si es así? ¿Qué, perdón?
¿A qué se debe si es...?
¿A qué se debe? Porque se hace un contacto. Es un contacto. Cuando hace un momento comenté que si yo tengo el nombre de una persona, inmediatamente sé cómo está la energía de esa persona por las condiciones que yo tengo yo desarrolladas. Entonces oigo el nombre de una persona y sé inmediatamente por la carga que recibo al pronunciar el nombre cómo está esa persona. Entonces todo tiene un código. Uh-huh. Entonces cuando nosotros utilizamos el código de lo que estamos pensando, entonces estamos haciendo contacto con ese objeto, con esa persona o con lo que sea. Y puede ser alguna protección, puede ser algo peligroso y no sano, en fin, pero sí, todo tiene una correlación.
Eso es. Muy bien, maestro, otra pregunta antes de irnos a la pausa. Dice, ¿cómo me puedo proteger de una persona que quiere intimidar diciendo que sabe hacer brujería?
Bueno, pues no tomándolo en serio, porque pueden decir que pueden hacer muchas cosas. Ahora, la cosa es que las hagan. Y con todo, por ejemplo, el tema que tenemos hoy, yo podría decirte que todo lo que hacemos, comenté que todo en este plano es causal. Uh-huh. Todo lo que hacemos tiene por fuerza, porque no hay otra manera de que sea así, porque es una ley, tiende, sale, da la vuelta y tiende a regresar en un tiempo determinado al punto de donde salió. Entonces, las personas que hacen daño o que están proyectando desgracias o malos momentos o mala suerte para una persona, lo que están haciendo, ¿maestro?, es sembrando su propia tierra.
Eso es. Permítame un segundito, necesito hacer una pausa. No se vaya, por favor.
Claro que sí, Nachito, aquí estamos.
El Midofón sigue listo, 55-21-93-59-26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
La materia no se crea ni se destruye, solo se recursa. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Seguimos penetrando en el conocimiento de los misterios y realidades del mundo espiritual y también energético con el maestro Eric Soham.
Eso es, aquí lo tenemos, ¿verdad, maestro?
Aquí estamos, Nachito.
Perfecto, no sé si terminó de dar la explicación la persona que quiere intimidar. Y algo muy importante, maestro, que pues uno de los principales elementos que utiliza la gente que actúa con mala fe, con malas intenciones, es tratar de penetrar en el pensamiento de las personas y sugestionarlos, ¿no?
Sí, en alguna ocasión tenía yo una persona que tenía posesión. Esto hace mucho, estaba yo empezando. Entonces estaba yo en un escritorio pensando qué podría hacer o por dónde podría irme para poder tener los medios de conocimiento para poder hacerlo. No lo sabía yo. Entonces estaba yo pensando, con todo lo que había estudiado hasta ese momento, las cosas con las que yo contaba, agua bendita, o sea, esencias consagradas, en fin, con lo que pudiera ser eventos o figuras con un contenido espiritual fuerte, como un Cristo, una Virgen, una medalla, un sello. Y estaba yo pensando en eso, y entonces me dijeron de arriba, un gran maestro me dijo: ellos implantan el pensamiento y el daño lo desarrolla la persona misma. Entonces, cuando nos dicen algo, inmediatamente tu sistema analítico se desata para ver qué es, de dónde viene, por qué viene, y entonces estás ya generando una condición por ti mismo que vas a vivir, porque tú la estás proyectando y la estás generando. Entonces te pertenece y la vas a tener. Por eso es que todo regresa siempre a la persona, porque la persona fue quien lo hizo. Y finalmente regresa a la intención.
Muy bien, maestro. Pues vamos a seguir adelante. ¿Qué significa soñar con alces? Íbamos en un bosque, mi mamá, el alce y yo. ¿Tendrá algún significado el alce, este enorme animal?
Sí, son enormes. El alce representa, vamos a decir, que son los que los señores, dueños y señores de esos grandes y hermosos bosques, uh-huh. Y son unos animales hermosos. Entonces iban con un alce, era como si fueran con un guía. Uh-huh. Sería la connotación que podría tener. Me meto un bosque, ¿quién me podría guiar en el bosque? ¿O un lobo, o un alce, o quién? Que son los dueños de ahí. Uh-huh.
Muy bien, maestro. Dice, ¿cómo va a ser el salto dimensional a la quinta dimensión? Es decir, ¿qué vamos a sentir? ¿Cómo sabemos que ya estamos en la quinta? ¿O qué onda?
Nos damos cuenta que estamos en la quinta porque el tiempo está perdiendo significado. Uh-huh. Al pasar de dimensión, evidentemente estamos en un sistema en el que vivimos más elevado, menos denso. Ajá. Si nosotros vamos a seguir evolucionando y cada vez que vayamos de la quinta a la sexta y a la séptima, vamos teniendo menos densidad, a tal grado que va a llegar el momento en que nuevamente no tengamos un cuerpo físico, sino seamos un estado de conciencia. El cuerpo solamente sirve para este plano terrenal, donde la dimensión es dura, a donde empiezan, vamos a decir, la gestación de seres maestros enormes. Por eso es que en todo el cosmos, en todo el universo, existen, vamos a decir, como puntos a donde se están desarrollando humanidades, por decirlo como a nosotros, o seres que van a tener en su momento el conocimiento y la capacidad de poder llegar a ser grandes maestros.
Uh-huh. Okay. Dice, maestro, ¿qué significa soñar con alguien que ya murió, que te sigue y te pide ayuda? Tú la rechazas, pero te sigue buscando. ¿Es un sueño?
Bueno, en el sueño es donde podemos hacer o pueden hacer contacto con nosotros, seres que ya partieron. Si esta persona que está soñando te está pidiendo ayuda y es una persona que conoce o es una persona que quería o que quiere, entonces habría que ver qué clase de ayuda le está pidiendo. Y si está dentro de las manos de una persona, pues podría ayudarlo, como ponerle luz, ponerle una veladora, mandarle a hacer misas, pedirle al padre por él, en fin. O sea, hay muchas maneras de ayudar, no solamente con el pensamiento, sino también con algunos elementos y algunas acciones.
Ok, dice por aquí, piensa que puede temblar y la falla de San Andrés puede despertar, porque se dice que puede pasar. Lo digo porque yo estoy en California. Bueno, es un hecho, ¿verdad, maestro?
Sí.
¿Va a ocurrir algún día?
Yo viví en California muchos años. Uh-huh. Y se sabe, para los que vivíamos en California, todo lo que es la franja, esa franja larga de California, en la parte de abajo está hueca, Nacho. Uh-huh. Entonces, si la falla de San Andrés se abre más, que es como una grieta, no como, es una grieta enorme, uh-huh, que corre desde el norte de California hasta la Baja California, y ahí es donde termina, pero aún así sigue. La placa de Cocos y la falla de San Andrés son las que provocan tantos terremotos y temblores en Guerrero y en Michoacán y esos lugares. Está conectado con la falla de San Andrés, en San Andreas Fault, como le llaman ellos. Entonces, si esa grieta se hace más grande, esa placa continental se va a hundir en el mar. Entonces, por eso hablan mucho de ese cataclismo, de que sería el que se abriera la falla de San Andrés.
Uh-huh. Le llaman el Big One, ¿no? Están esperando.
El Big One, the Big One, sí, el grande.
Así es, maestro. Bueno, dice aquí, quisiera saber qué opina el maestro de la telepatía, ¿existe o no?
Por supuesto que existe. Eso depende de la capacidad de las personas. Hay un lugar que todavía debe de existir, por supuesto. Hay tribus en Australia que están aisladas, que no hablan más que su propia lengua. Australia es un terreno enorme, es un territorio enorme. Y algún día, esto yo lo leí en un libro, uh-huh, algún día unos científicos que querían ver, precisamente se hablaba de que una tribu, unos seres que vivían en una parte aislada de Australia, usaban la telepatía. Entonces tuvieron contacto con ellos, les dijeron que iban a ir y que iban a ir tantas personas, se pusieron de acuerdo, hicieron la reunión, y en lugar de ir las personas que habían dicho, fue un número diferente. Habían dicho que iban a ir 6-8 personas y no iban más que 4. Entonces, las personas que ya habían llegado a recogerlos para llevarlos a través de ese territorio hasta donde estaba el asiento de su pueblo, pues no tenían manera de decirles a los que estaban en el pueblo cuántos iban. Entonces, resulta que cuando llegaron dijeron, pero faltan más. Dijeron, no, nada más vamos a hacer nosotros 4. Entonces, uno de los nativos, esto es algo que me llamó la atención porque es un concepto, es conceptual, se subió a un árbol a lo más alto que pudo y arriba hizo una especie de sesión como de meditación que tardó unos minutos y ya se bajó y dice, ya nos están esperando. Entonces pues todos lo voltearon a ver como diciendo, está loquito, ¿no? Pues resulta que cuando llegaron al lugar a donde supuestamente ya sabían todos en el pueblo que iban a llegar 8 gentes, no llegaron más que 4, en la mesa donde los recibieron había 4 lugares solamente.
Okay.
Y entonces empezaron a darse cuenta de que entre ellos solamente decían una o dos palabras, y eso ya les daba como una, era como un ideograma completo de lo que querían entre ellos. Pero eso es algo que se fue desarrollando a través del tiempo por las condiciones en que vivía. Uh-huh. Todos tenemos la capacidad, pero no la tenemos desarrollada porque no practicamos en ello. De hecho, muchos científicos hacen experimentos de telepatía con símbolos clásicos como una Z, el símbolo de número, un círculo, un triángulo, en fin, y ponen una persona en una habitación, otra persona en otra habitación, y la persona en una habitación ve la figura y la proyecta, que es necesario proyectarla con visualización, y la persona que está en el otro cuarto, que es el receptor, entonces capta lo que le están mandando. Y de eso han hecho muchos experimentos y han salido con una exactitud tremenda.
Ok, maestro. Yo creo que es la última pregunta de esta sesión. Dice, híjole, qué pregunta. ¿Qué opina de que José Velázquez cure a la gente espiritualmente?
Bueno, pues él puede decir muchas cosas, mi querido José. Puede decir muchas cosas. Aquí el punto principal es si realmente lo hace. ¿Cómo lo haga? Pues eso ya será otra cosa. ¿Con quién se comprometa a hacer otra cosa? Pero que lo haga, pudiera ser, pero también pues pudiera no ser. Eso depende de muchas cosas, porque hay gente que tiene capacidades y hay gente que dice que las tiene. Uh-huh. Entonces quien las tiene va a hacer lo que está diciendo, y quien no las tiene pues no va a hacer lo que está diciendo, y finalmente pues siempre habrá una excusa, ¿no? Es que tú no crees en mí, o no tenías confianza y me bloqueaste. Uh-huh. En fin,
sí.
Ya además también funciona, es cierto.
Maestro Eric Soham, muchísimas gracias por esta participación respondiendo las preguntas en el Grimorio.
Bueno, pues como siempre, Nachito, queridos amigos, Nina, quiero invitarlos a todos ustedes a que se suscriban a mi canal.
Claro.
Lo único que tienen que hacer es entrar en YouTube, poner Maestro Eric Soham.
Excelente,
hasta luego, queridos amigos.
Vámonos a una pausa. El Miedofón 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
La esclavitud nunca tiene tanto éxito como cuando el esclavo está convencido de que es por su propio bien. Aristóteles, sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Vamos a continuar con más experiencias que tú nos quieres compartir, por supuesto, y también los comentarios. Aquí estamos para recibir todo lo que tú decidas.
Sé que les gusta mucho la sección del maestro Soham, por supuesto, y pues es interesante.
Bueno, buenas noches, Gina. Nacho, buenas noches.
Hola, ¿cómo estás, Rosalío?
Pues aquí, mire, ya trabajando. No me queda de otra de trabajar como negro para vivir como más negro.
Eso es bueno, el trabajo es bendición. ¿Y andas en carretera?
Ya estoy aquí en Altar Sonora, aquí echando combustible, por eso no les contesté hace rato.
Okay. Ah, okay. Pero sí puedes ahorita platicarlo.
Claro que sí, ya terminé todo. Cuando me hablaron es cuando estaba poniendo el combustible, ahorita ya, a la hora que guste, Gina.
Bueno, pues ya somos todo oídos para escuchar tu experiencia.
Esto me ocurrió allá en el sureste mexicano. Pues sí, yo creo, si quieres, lo hacemos en dos partes. Ustedes me dicen cuando se me acabe el tiempo.
Adelante, claro, mi amigo.
Sí, entonces yo salí de viaje para Campeche y resulta que ya cuando venía ahí por Veracruz, me habla mi patrón por teléfono y me dice, ¿sabes qué? Necesito que pases por Juan Carlos. Dice, ¿por qué? Se quedó allá en Campeche, pero yo pensé que en mero Campeche. Y si vino a comprar la bomba del agua acá a Villahermosa, Tabasco. Necesito que pases por él a Villahermosa, Tabasco. Ahí a la Kenmore. Y ya de ahí se van y la cambian y la ponen. Y el problema para cambiar una bomba de agua de aquí de los tractocamiones, pues los compañeros que saben que hay que mover el radiador, bajar el fan cloche, las bandas y retirar todo y volver a armar otra vez para poder quitar la bomba del agua y poner la nueva. Sí. Entonces era un poquito tarde, cuando pasé por él eran como las 2 de la tarde más o menos. Y le digo, oye compadre, le digo, pues ¿qué onda o qué no? Dice, compadre, nada más de repente, dice, se tronó. Y le digo, pero ya sí encontraste aquí. Sí, dice, vamos, vamos. Dice, pues para empezar, empezó de ahí en el camino las cosas bien raras.
¿Qué pasó?
Nos agarró un aguacero, pero aguacero, que no se veía nada la carretera. Ya saliendo de ahí de Villahermosa, pues ya es ya un Guacampeche.
Sí.
Entonces llegamos a la fitosanitaria de Chablé. Y le digo, ¿sabes qué, compadre? Vamos a ponernos un rato, Leo, porque esto está pero tremendo, tremendo. No se ve nada y fuimos con limpiados a todo lo que se ve. Sí, compadre, sí, vamos a poner un rato. Vamos a tomar un café. Y mientras ahí nos paramos a la orilla del restaurantito, corrimos y se calmó el agua y nos regresamos, nos volvimos a subir. Pues no habíamos caminado ni 10 kilómetros, Dina, cuando se soltó otra vez el aguacero. Le digo a mi compadre, tú estás más salado, compadre, que nada. Le digo, yo creo que el mar está más dulce que tú, le decía.
¡Órale!
Y ya, oye, pero nunca se me había ocurrido, oye, ¿con quién dejaste el camión? Uh-huh. Cuando lleguemos ya no vamos a encontrar nada, le digo. No, dices que ahí está Dimas. Ah, bueno, pues estaba Dimas cuidándolo, pues ya no hay ningún problema. Pues llegamos casi oscureciendo, perdiendo ya la tarde como a, pues en la hora cero, y en la que son entre ni de día ni de noche.
Sí.
Entre 6 y 7 de la noche.
Sí.
Y me dice mi compadre, pues ya le habló a Dimas, ya bajamos toda la herramienta, bajamos el agua, ya desarmamos el radiador para hacerlo para adelante, para quitamos el fan cloche. pues ya a esas horas cuando íbamos a empezar a armar, pues ya eran como las 9 de la noche, más o menos. Uh-huh. Y estaba Dimas del lado izquierdo del camión del cofre, y yo estaba agarrando el fan clutch para que no se cayera porque lo amarramos con una soga. Uh-huh. Y Juan Carlos estaba consiguiendo los dados y los tornillos nuevos para poner la bomba nueva. En eso le dan una patada a Dimas. Okay. Y me dice: oye, Rosario, dice, pues yo nunca me he llevado así contigo. Le digo: ¿cómo? ¿De qué me estás hablando? Pues, oye, ¿por qué me pateaste? Y yo sí me dio risa, Gina, y pensó que si lo había pateado. Le digo: oye, Dimas, ¿cómo quieres que te patee yo si yo estoy agarrando el pancrés con la soga? ¿Para dónde quieres que me muevo? Si yo suelto la soga, se cae el pancrés y le pega a Juan Carlos abajo.
Sí.
Me dice: ah, pues sí, cierto, ¿verdad?
No fuiste tú.
No. Y me dice: pues así quedó. Pasó eso, y en eso llegó otro compañero que le decimos el baquetón. Uh-huh. Y le digo a Juan Carlos: venga, mi compadre. Le digo: oye, compadre, ¿qué pasó con el dado? Dice: ¿qué crees, compadre? Que no traigo. Hay que ir a decir una grosería: el dado. Dice: no traigo el dado. Le digo: acaba de llegar Baquetón, dice que pasó el carro y estaba ahí adelante. Le digo: ahorita que ven. Y sí, ya llegó Baquetón. ¿Y qué pasó? ¿Qué les pasó? Y ahí en el barullo. Y le digo: oye, ¿sabes qué? Que necesitamos un dado de tal medida para meter el tornillo. Ten, llévate el tornillo para que no vayas a tener uno equivocado. Uh-huh. Dice: sí, yo traigo de todos. Y ya ves que la noche llena, ahí donde nos quedamos en la carretera, te voy a explicar. Es una desviación para la entrada a las ruinas del Tigre de Campeche.
Uh-huh.
¿Sí?
Ok, ajá.
Haz de cuenta que las ruinas nos quedaban a 3, 4 kilómetros.
Sí.
Había un restaurancito y la señora ni nos avisó que iba a cerrar, ya nada más compramos unos refrescos y unas papitas y cerró la señora.
Sí.
Pues cuando llegó Baquetón, pues se queda todo bien. No sé si te hayas estado tú, pues uno en una zona selvática, como es lo de Campeche, Villahermosa y todo eso.
Sí, sí.
Y en la noche clarito se oye cuando tú te vas caminando, y más sobre el pavimento de la carretera.
Claro.
Entonces fue caminando Baquetón, y pues nos dedicamos nosotros a armar lo demás, pero no podíamos armar porque teníamos que poner las cosas primero, la bomba del agua. Ajá. Uh-huh. Buenas noches. Y agarró y de repente se vino, se oyeron los pasos, que ya venía. Pero no llegaba allí. Como 3 veces lo oímos, y oímos los pasos. Y hasta que como a la hora regresó y le digo: oye, me viste a hacer el gato a la trooper, o el dado a la trooper, le digo, o a dónde. No, dice, si yo no he regresado. Y le dice a Dimas: ¿cómo no? Dice, si oímos que ya venías como 3 o 4 veces, nos estás vacilando. Y nosotros, yo con, ya hasta tengo las manos entumidas, le digo, de estar agarrando el pancrush con la soga, le digo.
Sí.
Y no, pero es que no era yo no había venido. Dice, yo ni siquiera me había acercado, ni siquiera me he bajado del camión.
¿Cómo?
Ah, caray.
Entonces no fue él.
No era él, Gina. Entonces sí, ya nos empezó a dar miedo, la verdad.
O sea, el que se llevó el dado, ¿no fue el baquetón? ¿El tornillo, no, perdón? O sea,
él fue a buscar el dado, Nacho.
Pero se oía que regresaba. Ajá. Pero no era él.
No llegaba. O sea, se cuenta que se oían los pasos de... Como usaba botas, se oían clarito los pasos de sus botas, pero no llegaba hasta donde estábamos nosotros.
Uh-huh.
Y nosotros pensamos que nos estaba vacilando.
Sí.
Y le digo a Dimas, le digo, ¿sabes qué? Ahora tú agarras el pan, le digo, porque a mí ya se me durmió las manos, y deja, voy a asomarme, se viene Baquetón. No, la carretera viene como boca de lobo.
Oscura y solita.
Oscura, y nosotros nada más con los faros prendidos del camión de Dimas, que nos estábamos abusando para el motor de enfrente del otro camión de mi compadre.
Uh-huh.
Y ya agarramos, y agarra Dimas la soga, y me pongo yo donde estaba él, y me dan una patada a mí, Gina.
Ándale, ahora a ti.
Sí. Y ni modo de reclamarle a Dimas o a mi compadre Juan Carlos, porque él estaba abajo del camión.
Mm. Vaya.
Y le digo a Dima, ¿sabes qué? Que ya me pasearon a mí. ¿Cuál? No, dices que aquí no está bien. Aquí no está bien, mira cómo se mueve la hierba, dice. ¿Se movía la hierba, Gina?
Sí.
Aquí los abuelos, pero no hacía aire. Como si alguien anduviera dentro de la hierba.
Oye, ¿no sentían alguna energía, alguna temperatura extraña, olor, sí, algo?
Lo que sabes que sí sentíamos, que estaba muy fresco, demasiado fresco para el clima que es allá. Uh-huh. O sea, frío, ya casi tirándole a frío. Uh-huh. Ahí es a donde iba. Y hasta le digo yo a Dimas, oye, ya hasta me dio frío y me dio escalofrío. Le digo, yo me voy a ir a poner mi chaleco. Me dice, pues espérame, porque yo también voy a ir. Y le dice a mi compadre Juan Carlos, pues hola compadre, usted agarra el fan club, es en lo que vamos por los chalecos. Y me dice, pues me bajan el mío porque a todos nos dio frío, pero todavía no llegaba Baquetón. Nos íbamos a ir para mi camión, Gina. El camión de él estaba enfrente y el mío estaba atrás de Juan Carlos. Uh-huh. Y te juro, Gina, que de medio camión de Juan Carlos no me regresé yo. Ya no fui por mi chaleco. Me dio miedo. Me dio miedo porque se empezaron a mover las hierbas como si alguien anduviera adentro.
Sí.
Y se oían pisadas.
Uh-huh.
Y yo me regreso rápido corriendo y le digo a Dina, a Juan Carlos, ¿sabes qué? Que nos van a saltar. Nos van a saltar porque la gente anda allá adentro. Y ya fue cuando le dijo, dime, sí, es que a mí ya me patearon y también a Rosalía me patearon. Y ya empezamos con las lámparas, Gina.
Sí.
Pero no había nadie. Nadie, absolutamente nadie se dejaba. Cuando echamos las luces de las lámparas hacia adentro de la vegetación, se dejaron de mover las cosas.
No. O sea, a ti te empezó a dar miedo, pero porque pensabas que era algún malandro que los quería saltar.
No, o sea, varios, Gina, porque se veían, pues varias partes donde se movía la hierba en diferentes lugares.
Uh-huh.
O sea, se cuenta como en unos 5 o 6 lugares. Uh-huh. Y le digo, ¿sabes qué? A ver si no nos asaltan. De todas maneras, pues vamos a terminar de reparar el carro, le digo, para movernos de aquí, porque no nos podemos quedar aquí.
Uh-huh. Aquí nos vamos a quedar nosotros con esta primera parte, Rosalío, de una experiencia que nos estamos metiendo y estamos siguiendo paso a paso lo que nos estás contando, pero como te comentaba Nacho, ahorita tenemos que despedirnos y vamos a tener una segunda parte.
Claro que sí, Gina. Que pasen muy buena noche. Nacho, muy buenas noches. Hasta Dios los bendice, los cuide y los protege.
Gracias, y igualmente, amigo.
Contacto para la segunda parte.
Eso claro es. Que sí.
Que tengas buen viaje.
Gracias, igualmente, Nacho. Que descansen. Hasta mañana.
Hasta mañana, mi amigo.
Como cada noche, te agradecemos tu presencia, que hayas compartido experiencias de lo sobrenatural. Mañana tenemos nuevamente una cita. Que descanses, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido. Que tengas una estupenda noche. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Descansa y, como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.